Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean, como siempre, a este su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que están detrás de la noticia. Y como siempre, reciban un saludo muy grande, muy afectuoso de Samuel Orozco y de todos los que hacen posible este servicio de día con día. Es un gusto muy grande estar de nuevo con ustedes, amables radioyentes. Hoy es el día de la edición México de Línea Abierta y, por lo tanto, durante esta hora no se escuchará más que voces y temas noticiosos procedentes de la República Mexicana. Esta vez tenemos preparada para ustedes una entrevista muy especial con una popular figura de las letras mexicanas que se ha ganado fama bien merecida por la franqueza con la que dispensa opiniones a diestra y siniestra sobre los grandes y los no tan grandes asuntos de la política internacional. La plática es con el escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II, quien, después de una trayectoria de décadas como activista social que empezó durante los años de efervescencia estudiantil de los años 60, pasó en años recientes a servir como funcionario público en el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador. Hoy Paco Ignacio Taibo II es el director general del Fondo de Cultura Económica, la casa editorial y cadena de librerías financiada por el gobierno federal de México, que tiene filiales y operaciones en varios países de América Latina y que Paco, entre chascarrillo y chascarrillo, nos describió como la única empresa transnacional de izquierda que hay en este planeta. Con Paco platiqué sobre todo sobre su papel como el vendedor de libros de México, digamos que el librero en jefe de la República, y por lo tanto como el promotor número uno de la lectura entre el pueblo. En un país donde hay pocos lectores, ¿cómo le hará Paco por picar el gusto por la buena lectura entre la ciudadanía y por formar en barrios y pueblitos una cultura de lectura de libros que comience en la casa? ¿Cómo ven, amigos radioyentes? ¿Le toman ustedes la palabra? Porque como acostumbra decir Paco Ignacio Taibo, leer es revolucionario, leer es transformador, leer hace pensar de modo más crítico ante la realidad. Leer te abre una ventana que te permite ver que el mundo puede ser más pequeño o más grande. Leer abre fronteras, de hecho, nos dijo. Hablé con Paco sobre su campaña de proporciones continentales por formar repúblicas de lectores, clubes de lectura por todos lados. Oigámoslo de viva voz de Paco, tal como nos lo dijo.
El llamado es a empezar a crear clubes de lectura por todos lados, y redes de distribución, y librerías, y bajar el precio de los libros. Si no bajamos el precio de los libros, estamos condenados a que los nuevos lectores adolescentes no entren a la librería.
Según Paco Ignacio Taibo, este llamado a repartir libros y hacer que las librerías salgan a las calles no es solamente para los mexicanos que residen dentro de las fronteras de México, sino para los lectores del castellano desde la Patagonia hasta los Grandes Lagos, o sea, hasta el interior de los Estados Unidos, aunque nos dijo entrar acá, a este lado de la frontera, pues no vaya a ser tan fácil, según nos dijo Paco Ignacio Taibo. Oigámoslo.
Y el paquete de entrar en comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos es un paquetote.
Es un paquetazo,
pero
efectivamente.
Si nos tienen paciencia y voluntad, y se comunican con nosotros y dicen, queremos formar un club de lectura en Madison, Wisconsin. Pues vemos la manera de formar y mantener la relación y lograr hacerles llegar algunos libros para animarlo, para estimularlo.
De todo eso y más platiqué con Paco hace un par de días por vía de videoconferencia. Inclusive no pudo en su momento guardarse sus comentarios sobre el actual movimiento oscurantista de prohibición de libros que recorre en estos momentos algunas regiones de Estados Unidos, sobre todo Texas y la Florida, el viejo conservadurismo que busca refugio en los oscuros sótanos de las escuelas y bibliotecas, según dice Paco parafraseándolo. Así es que de eso y más platiqué con el autor de la trilogía Patria y de docenas de libros más, y con todo gusto pasaré a compartir la entrevista a continuación. Antes quiero invitarle a usted, radio oyente, a que al final de la entrevista, en los últimos minutos, en el segmento de La Tribuna Libre, pues nos llame para que nos diga qué opina sobre las aventadas o provocativas propuestas de las que hablaremos. O también para que nos dé las peticiones o sugerencias o críticas, como usted guste, que tenga para el jefe de la Casa Editorial de México, que, pues ahora con nuevo mando, estrena nuevas maneras de hacer las cosas en el terreno de la cultura y de la venta de libros en México. Llámenos al final al 1-800-345-4632 o bien escríbanos a nuestra cuenta de WhatsApp, que es el 559-835-9235. Sin más, pasemos a la charla. Paco Ignacio Taibo II, bienvenido.
Un placer estar con ustedes.
Paco Ignacio, estás recién regresado de la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en Colombia, y según se reporta, allá hiciste un llamamiento. Dijiste, queremos repúblicas de lectores en toda América Latina, pero no de lectores obligatorios, sino lectores voluntarios, lectores por el goce de leer. Háblanos de esta visión tuya, píntanos la visión, constituir repúblicas de lectores desde el norte hasta el sur.
Mira, lógicamente estamos pensando en una concepción continental más bolivariana y guevarista que geográfica, compadre. O sea, donde hay lectores que hablen castilla, como dicen nuestros compañeros en Chiapas y en Oaxaca, donde el castellano es lengua base, ahí hay que llegar. Y esto significa llegar hasta los grandes lagos. No solo bajar hasta Santiago de Chile, donde estaré dentro de un mes, o estar en Colombia, donde el pabellón de México era espectacular. El llamado es a empezar a crear clubs de lectura por todos lados, y redes de distribución, y librerías, y bajar el precio de los libros. Si no bajamos el precio de los libros, estamos condenados a que los nuevos lectores adolescentes no entren a la librería. Y queden en el medio camino del telefonito, donde a veces leen un poema. Tenemos que aprender a usar medios electrónicos en términos de divulgación, tenemos que aprender a usar las claves de Internet, todas ellas, para atraer hacia la lectura. Y la lectura es básicamente un fenómeno en el que inciden dos cosas. Por un lado, la obligación escolar, académica. Tienes que lograr que tus adolescentes lean más rápido, lean con más capacidad de absorber contenidos. Necesitas lectura de comprensión, necesitas lectura de velocidad, pero este es un problema académico, es un problema de las escuelas. Nuestro problema es que nuestros lectores queden cautivados por el placer de leer, por la historia, por el pasado, por la literatura, por el poema, por la educación sentimental. Y eso es lo que plantea el concepto de repúblicas de lectores. Y que estamos empujando ya, afortunadamente, gracias a la estructura multinacional del fondo, somos la única transnacional de izquierda que hay en este planeta, afortunadamente, la estamos impulsando en todos lados. De tal manera que deberíamos articular cada vez más claramente una política de relación con las comunidades migrantes que viven del otro lado de la frontera. No es fácil, nos estamos apoyando en algunas cosas. Varios consulados dicen, yo pongo una pequeña biblioteca para los que están haciendo tiempo de espera, pues puedan estar leyendo, ¿no? En otros lugares tropezamos con estructuras comunitarias culturales muy fuertes y les dicen, pues mándenos libros, pues ¿cómo hacemos? La base que tenemos en San Diego es limitada. Fue mal pensada en sus orígenes como una estructura de distribución. No tiene vida propia, no tiene librería, no tiene actividades. Pero estamos renovándola. Nos va a tomar mucho tiempo. Pero la iniciativa social, la iniciativa comunitaria, la iniciativa de los que me están oyendo en estos momentos, esa sí podemos desarrollarla. Si ustedes crean un club de lectura en Fresno, comuníquense con nosotros al fondo y les damos capacitación básica y vemos la manera de que lleguen hasta ustedes libros del Fondo de Cultura gratuitos y además redes de distribución, de compra y venta de libros del fondo a muy bajo precio.
Así que nada más para remarcar esto, esto de el norte al sur abarca no desde el río Bravo hacia abajo, sino hasta los grandes lagos, nos has dicho, quedan la América Latina que reside dentro de Estados Unidos, el pueblo mexicano y latino de Estados Unidos, queda en esta visión de la República de Lectores.
Sí, señor, tal como lo dijiste, con todas las dificultades que es crear redes de distribución, redes de apoyo, afortunadamente, donde no llega la mano, llega Internet. Uh-huh. Y podemos estructurar relaciones con todos aquellos núcleos que lentamente, téngannos paciencia. Somos una máquina, el fondo hoy es una máquina. 114 librerías en México, 20 en otros países de América Latina y España, redes de distribución, librobuses, y el paquete de entrar en comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos es un paquetote.
Es un paquetazo,
pero
efectivamente.
Si nos tienen paciencia y voluntad y se comunican con nosotros y dicen, queremos formar un club de lectura en Madison, Wisconsin, pues vemos la manera de formarlo y mantener la relación y lograr hacerles llegar algunos libros para animarlo, para estimularlo.
Pues nosotros en Radio Bilingüe con todo gusto seguiremos ofreciendo este puente de comunicación, Paco Ignacio, con todo gusto. Por lo pronto, háblanos acerca de ese problema del que nos has hablado hace un momento, el problema el problema o desafío de que los lectores queden cautivados por el placer de leer, nos has dicho. Esta no es una tarea menor, tomando en cuenta de que tengo entendido de que, según encuestas de opinión, pues hay poca tradición de lectura de libros en México, América Latina y por acá también entre los nuestros. Hay pocos lectores. Y la razón que dan la mayor parte, que dan muchos, es que porque no tienen tiempo o porque no les gusta leer. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo cultivar el gusto por la lectura para hacerlo por gusto y no por deber?
Una república de lectores no es un espacio en el que todos leen todos los días. Es un espacio en el que tienes que resolver que todos puedan leer, que los que quieran sepan, que los que no saben averigüen. O sea, lo que tienes que mover no son campañas de lectura tradicionales de corte obligatorio, no es tienes que leer, sino es puedes leer, y te va a volar las neuronas, y ponte de buen humor, y te va a abrir una puerta, y te va a conectar con el pasado étnico, político, y te va a conectar con el presente de cambio. La lectura es básicamente una operación para cautivar. Y los que leemos lo sabemos. El problema es que hay muchos que no lo saben. Y otros que han decidido que prefieren formas más sencillas para el tiempo libre. La música, la pirinola, coño, el bolero, el concierto, el baile, y el mensaje es adelante, no hay problema, el fútbol, órale, pero ¿qué tal si le echas un ojo a este libro que tiene 30 páginas, que te lo vas a echar en una semana aunque seas poco lector, y qué tal si te gusta y qué tal si te cautiva? Y el mensaje es uno y otro.
Esta es una plática con Paco Ignacio Taibo II, el historiador, escritor, activista social y actualmente director general del Fondo de Cultura Económica, la casa editorial que opera con fondos públicos en México, y sobre su llamado a abrir las puertas de librerías y bibliotecas para que el libro deje de ser cosa de unos pocos y se haga parte de la vida popular. Más plática después de esta pausa.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
La entrevista con Paco Ignacio Taibo II la dejamos cuando Paco nos manifestaba sus opiniones sobre el cómo le está haciendo para tratar de abrir librerías, bibliotecas, libros, lectura a todos en el pueblo. Luego pasa Paco a contrastar este gran propósito de abrir anchamente las letras a todos por igual con lo que pasa en Estados Unidos, donde comienza a propagarse en algunas regiones un movimiento por censurar y prohibir libros al por mayor.
Es el mensaje contrario al que está produciendo en los Estados Unidos las estructuras regionales que están prohibiendo libros por todos lados. Ahí se ha refugiado el conservadurismo más baboso, reaccionario y tonto de la mentalidad conservadora norteamericana. Las estructuras académicas que deciden qué libros hay que sacar de las bibliotecas. Están locos, están locos. Cada vez que uno lee una noticia de que en Miami la Junta Escolar decidió prohibir estos libros, tú dices, ¿de qué cerro los bajaron? Con banderas nazis, ¿no? Están locos. Uh-huh. Y entonces tenemos que crear entre la población nativa el efecto contrario. Leer es apasionante, leer es subversivo, leer es revolucionario, leer es divertido, leer abre fronteras, leer te devuelve.
A propósito de ese movimiento de censura, efectivamente, en las bibliotecas públicas y en los sistemas escolares, sobre todo de dos estados, que son los estados de la Florida y de Texas, pero no solamente, de hecho está ganando terreno en bastantes estados ese movimiento archiconservador a favor de censurar, a favor de prohibir libros. A propósito, se ha creado en respuesta a esto todo un movimiento de resistencia llamado los librotraficantes, que se han encargado de traficar libros a aquellas zonas que han estado prohibidas. ¿Alguna repercusión que haya tenido este movimiento en México o en América Latina, Paco?
No, fuera de que informativamente todo el mundo está viendo, todo el mundo civilizado está viendo con alarma que se esté produciendo esto en Estados Unidos. Pareciera como que el conservadurismo norteamericano más reaccionario, más añejo, más vinculado al cinturón de las iglesias conservadoras del centro del país, al viejo trumpismo, etcétera, pareciera como que se está refugiando en las juntas escolares y en las direcciones bibliotecas. Y híjole, cuidado, porque es fascismo puro.
Ahora, volviendo un poco al tema de cautivar a la gente, cautivar a los lectores para que lean por el placer de leer, Paco, los jóvenes de hoy pues gozan efectivamente de mayor escuela, mayor escolaridad, hay más acceso a la educación superior seguramente el día de hoy, pero es una generación menos acostumbrada a la letra impresa, al papel, a leer en papel, les da más bien por la tecnología digital, ¿no? Por los celulares, los laptops, las redes sociales, el internet, el video, el audio. Y en esos espacios, pues lo que campea es el mensaje más bien corto, breve, rápido, todo es rápido. Y para allá va la cosa, para allá van las nuevas generaciones. En ese ambiente, ¿cómo sembrar el gusto por la lectura larga, ¿no? Por las novelas, por ejemplo?
Te planteo el contrapunto. Esta generación que de vez en cuando los que estamos viejos vemos con desconfianza, ha construido el universo de las miniseries televisivas, que es el equivalente más claro en cine a la novela. 8 capítulos, larga duración, a temas complejos, riqueza de contenidos. Fíjate, ellos que pensamos que son tontos o menos tontos de lo que parece, esos mismos no leen en un telefonito una novela, es inviable, pero en su escuela libre leen en las bibliotecas libros a través de mecanismos de internet, libro electrónico, audiolibro, bien, pero además sí leen un poema. Si es corto, probablemente no solo lean, sino que lo retuiteen, compadre. Lo que hay que hacer es palanquearte en lo mejor de la realidad y no crear una situación de distancia y desprecio. La que dijera, los viejos éramos listos porque leíamos muchos libros y ustedes son bobos porque no leen libros. Sino encontrar qué formas de leer está construyendo esta nueva sociedad adolescente y decirles, por aquí, yo me aburro una y otra vez bombardeando. Voy a escuelas y les digo, a ver, ¿leyeron el diario de Ana Frank? Pues para que vean lo que era ser judía en los años 30 y que te metan a una cámara de gas por el solo hecho. y ya leyeron los tres mosqueteros, está toda madre, uno para todos, todos para uno. Y no me importa que la reina francesa sea tonta y tenga relaspero, las capas y las espadas. Y ya leyeron, despertando curiosidades. Y de repente el mensaje pega de una manera soberbia. Llegué a una escuela de enseñanza media y les dije, compañeros, los que hemos leído 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, ligamos más. Y soy yo en toda la sala un murmullo. Y uno dijo, ¿Pablo qué? Pablo Neruda, autor chileno. ¿Y el libro? 20 poemas. ¿Y liga más? Sí, está estadísticamente comprobado. Bueno. Teníamos un libro bus y vendimos 70 ejemplares de los 20 poemas. De los 70 que vendimos, probablemente 30 se los hayamos vendido a gente que no leía poesía. ¿Sí? Al final se me acercó un maestro y me dijo, Paco, ¿de dónde sacaste la estadística de que los que han leído a Neruda ligan más? Y dije, me la acabo de inventar, pero ¿a poco no funciona? Tenemos que provocar a los jóvenes, sacarlos del lenguaje patriarcal que les dice, tienes que leer. ¿Por qué? Porque tengo que leer. Uh-huh. Y hay que decirles, lee los libros que no te recomiendan ni tus papás ni tus maestros, órale, va, sin miedo.
Pues ya nos has dicho las virtudes, los beneficios que deja, lo que gana uno con leer, lo que gana el lector al leer. ¿De qué nos privamos cuando dejamos de leer, Paco? ¿Qué nos quita? La falta de lectura.
Un universo inmenso, inmenso, que nos permite construir modelos. ¿Qué vas a traer pegado en tu mochila? ¿Dora la exploradora? ¿Sí? ¿O César Chávez? Compadre, la variante es durísima. ¿Qué vas a tener cuando tienes 16 años? ¿Sí? ¿La Jane Fonda rebelde? ¿O una tircilla pop? Más o menos desangelada y semianalfabeta. Y hay que crear modelos, y la lectura produce modelos, modelos de vida, modelos éticos, propuestas, produce información profunda. Donde la sociología no llega, la novela sí llega, el libro de cuentos sí llega, porque trabaja sobre las emociones. La literatura produce pasiones, produce identidades, produce descubrimientos. Adolescente aislado, uruguayo, en una comunidad angloparlante, de repente en las noches cae en sus manos una novela sobre los serrallos de los turcos y adopta al leer la perspectiva de una mujer que está ahí encerrada, rodeada de mamelucos a los que les cortaron el pito. Ven, hombre, sacúdelo, y se va a sacudir. Leer es muy divertido y es el mensaje que tenemos que mandar una y otra vez. Y leer es muy creativo y leer es muy solidario.
Ahora, cambiando un poco de tema, Paco, has pasado a ser durante estos recientes años de, digamos, escritor, historiador, periodista, sobre todo activista, ¿no? Activista social, a funcionario de gobierno, de hecho, en este caso de la casa editorial financiada por el gobierno y cadena de librerías que es el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo encontraste al fondo al tomar posición? ¿En qué estado? ¿Qué fue lo que hubo
hecho
que cambiar?
Un desastre. Era el siglo XIX adornado. Era viejo. Estaba lleno del estilo priista y panista de la corruptela, el gasto innecesario, las prebendas, los favores. Bueno, lo hemos vuelto, el fondo se ha vuelto en estos 4 años extraordinariamente popular. Te lo puedo decir porque lo vivo en la calle. Y no soy muy funcionario. Tú me ves, parezco muy funcionario. No, parezco muy poco funcionario. Y sigo escribiendo. Poquito, pero sigo escribiendo.
Ahora, el presidente López Obrador propone reformar el actual Consejo de Ciencias y Tecnología, el llamado CONACYT. El presidente asegura que el actual consejo se ha orientado en regímenes pasados a actividades comerciales, criterios elitistas en la investigación, las universidades funcionaron como empresas y comercializadoras de productos y servicios en bien del sector privado, que hubo mucho elefante blanco, proyectos fallidos, abandonados, y que hoy se propone tratar la ciencia como un derecho humano. Esto se propone para el CONACYT. ¿Qué opinas de esto y qué tal para el Fondo de Cultura Económica? ¿Qué tanto?
Andrés me lo propuso hace 4 años. Me dijo, adelante, hagamos de esto una editorial de masas, popular, con nuevas redes de distribución, que llegue a cualquier esquina del país, que produzca libros baratos y libros interesantes, y que siga abasteciendo la estructura del fondo clásico que ya existía y que está en todas nuestras bibliotecas. Uh-huh. Y eso estamos haciendo.
¿Tienes Andrés el dinero? ¿Se te está aportando el dinero suficiente? ¿Qué tal se le está apostando o qué tanto se le apuesta al Fondo de Cultura Económica?
Bueno, si la pregunta apuesta, si el presidente está empujándonos, no hay duda, uh-huh, a lo largo de estos 4 años.
Sí. ¿Cuentas con los recursos?
Con los necesarios para sobrevivir, seguir avanzando y seguir produciendo. Estamos uh-huh editando un libro y medio cada día. Tenemos redes de distribución. Crecieron los libroclubes de manera sorprendente. Ya hay 12,000 en México. Hemos crecido con mecanismos. Estamos este año en 170 ferias de barrio.
Ahora, al ojear el catálogo histórico del Fondo de Cultura Económica, Paco, pues la verdad no alcancé a ver muchos títulos de autores de este lado de la frontera. Escritores chicanos, escritores latinos, en otras palabras, los hispanohablantes que residen por acá en California, en Texas, en Arizona, por acá en Estados Unidos. Y por cierto, y a propósito de estas cosas, ya ves que el poeta laureado de la nación en Estados Unidos hoy en día es una chicana. Ella es Ada Limón, y también hace unos 6 años estuvo en ese mismo puesto de poeta laureado de la nación de Estados Unidos el poeta Juan Felipe Herrera, quien es un amigo y colaborador nuestro, por cierto, chicano del Paso y de Fresno. ¿Has considerado hacerle un campo a las letras chicanas dentro del Fondo de Cultura Económica?
Sí, pero no es un problema de voluntad. El problema es que de voluntad me como un taco. El problema es nuestras redes de captación y de descubrimiento de qué hay interesante en el inmenso mundo de la literatura hispanoparlante que se genera en Estados Unidos. Estamos en pañales. Y no tengo un equipo editorial con capacidad para enfrentar ese mundo, entender quiénes son, qué hay. Agradecemos todas las sugerencias que llegan a nuestras manos.
Eso es. Así es que, bueno, eso, razón de más, en todo caso, para invitarte a echar una visita por acá, por Estados Unidos, Paco.
Desde luego. El único problema es que este año voy a tener que estar en demasiados lugares y en muchos de ellos al mismo tiempo. Cosa ahora que es inviable. Porque aunque se dice que tengo el don de la ubicuidad, mientes los que lo dicen, yo incluido.
Eres Paco Ignacio Taibo II, escritor, historiador y actualmente el director general del Fondo de Cultura Económica, la casa editorial auspiciada, financiada por el gobierno de México, comentándonos esto último, ya lo escucharon, acerca de las razones por las cuales la piensa 2 o 3 veces antes de pasar para acá, para Estados Unidos, a visitas directas a nuestras comunidades de lectores. Es que dice eso de darse una vuelta por Estados Unidos, pues aunque anda el rumor de que tengo el don de la ubicuidad, o sea, el poder mágico de estar en todas partes a la vez, la verdad dice es que eso no es cierto. Quiso poner a descansar ese rumor, eso que se dice de él. Esa es la plática, repito, con Paco Ignacio Taibo II. Si gusta usted comentarla, no deje de llamarnos al final de esta plática al 1-800-345-4632 o bien escríbanos a nuestra cuenta de WhatsApp, que es el 559-835-9235. A propósito de este asunto, el asunto de los libros y el asunto de la lectura en México y más allá de México, en el mundo de los lectores hispanohablantes, tuve acceso a varias consultas, a varias encuestas de opinión que algunas agencias oficiales, tales como el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y también el CONACULTA en México, hicieron dentro de la ciudadanía y encontraron que entre las razones que da la gente para pues justificar el hecho de que no lean o de que lean demasiado poco, están la falta de tiempo, la falta de interés, los problemas de salud, o la priorización de otras actividades, además de la falta de dinero, tomando en cuenta de que ya lo saben, los libros por estos días, los precios de los libros andan por las nubes. Pero total que el hábito de la lectura en México cada vez está más a la baja, va más a la baja. Y aunque desde hace ya algunos años se celebra en México, se conmemora el Día Nacional del Libro, por decreto presidencial, por cierto, el día en que se conmemora el natalicio de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, pues a pesar de eso, repito, la lectura, por lo visto, sigue a la baja. Ahora, ¿qué dijeron en esas encuestas los que sí leen? ¿Cómo fue que se hicieron lectores? ¿Cómo fue que le encontraron su chiste a la lectura? Aquellos que dijeron se declararon como lectores. Bueno, dentro de ellos lo que nos muestra la encuesta es que el 60% de la población de edad alfa, la población alfabeta, declaró haber tenido libros diferentes a los de texto en casa, 60%. La mitad veía a sus padres leer, y eso fue una influencia. La tercera parte de ellos les leían sus padres o sus tutores cuando estaban chicos. La tercera parte de la población declaró que se les animó a ir a bibliotecas o librerías. Más del 70% de los lectores recibió estímulos para la lectura tanto en el hogar como en la escuela, y claro, cuando estos estímulos o motivaciones se suma, repito, el estímulo de los maestros en la escuela, pues la población de lectores aumenta muchísimo más. ¿Usted qué opina, amigo o amiga radio oyente? Llámenos si usted es aficionado a leer, llámenos si usted por una u otra razón siente que no puede leer tan bien. Queremos oír de usted su sentir, su modo de ver este asunto. ¿Qué opina? ¿Qué opina también sobre esta nueva forma de hacer las cosas en la industria editorial de México, cuando menos la del Estado mexicano, que es el Fondo de Cultura Económica? Llámenos, pero antes oiremos la conclusión de la plática y antes de eso nos vamos a la pausa. Usted escuchando Línea Abierta, nuestra edición México de Línea Abierta, y en esta edición, en este programa, presentamos una entrevista especial con el escritor y, digamos, vendedor de libros en jefe de México, que es Paco Ignacio Taibo II. En esta última parte de la entrevista comencé hablando con Paco Ignacio sobre el 5 de mayo, o sea, la Batalla de Puebla, de por allá de 1862, a propósito de las venideras celebraciones y tomando en cuenta que Paco, el escritor, tiene fama bien ganada de ser uno de los cronistas más entregados a echarle luz a la época de la intervención francesa e inclusive muy en particular a la batalla o las batallas de Puebla. Esa historia pues la ha venido contando de mil formas en diversos libros y charlas Paco Ignacio Taibo II. Por eso comencé por ahí la plática. Cambiando un poco de tema, Paco, estos días ya ves son las vísperas del 5 de mayo y aunque en México se celebra poco esta fecha feriada, acá en este lado de la frontera ya ves es fecha grande, ¿no? Es fecha.
Así es, yo escribí un libro sobre el 5 de mayo, la verdadera historia.
Ajá. Del bueno, 5 de mayo. Y bueno, tengo el gusto de decir de que he leído varios libros tuyos en los que te dedicas a examinar a fondo la intervención francesa, ¿no?
Y sí, la batalla y la del 5 de mayo. La segunda batalla de Puebla, que me parece todavía más interesante que la primera.
Ciertamente.
De todas maneras, el libro creo que está circulando ya en inglés. Ahora tendría que revisar cómo están las redes de distribución de ese libro en Estados Unidos.
Bueno, está el libro Patria, la trilogía Patria, donde se cuenta seguramente parte también de la Batalla de Puebla. Y está también La Lejanía del Tesoro y Los Libres No Reconocen Rivales, ¿no? Por cierto...
¿Sabes mi bibliografía poblano 5 de mayo?
Oye, encantado de la vida, ¿eh? De leer particularmente esos pasajes sobre la Guerra de Reforma y bueno, particularmente la intervención francesa. Pero bueno, sacaba este tema a colación, Paco. Por cierto, también otro paréntesis, ya ves, conocerás al profe, al historiador David Hayes Bautista, quien él ha investigado a fondo por qué es que este día, el día del 5 de mayo, es una tradición más de Estados Unidos que de México, y es una bonita historia, por cierto, con la que se conectaron los californios desde el principio, ¿no? La victoria de la Batalla de Puebla. Pero te quería preguntar, ¿con qué página de la historia de la Batalla de Puebla nos quieres dejar pensando para esta celebración?
La locura de Zaragoza recorriendo la fila al amanecer del 5, en medio de la... empezaba a lloviznar a caballo, vestido con un uniforme absolutamente ciudadano, nada de galones, ni oro, ni nada, y su gorra de kepi que apenas le quitaba la lluvia, y un capote, donde les iba diciendo a la línea de combate mexicana un discurso muy extraño que afortunadamente tenemos registrado por varias fuentes, que era: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Imagínatelo. Ah, ¿qué les está diciendo? Que los de enfrente es el mejor ejército del mundo. No se lo dices nunca a un ejército que va a entrar en combate. Pero les dice además, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Zaragoza no tenía mucha voz, tenía una voz atiplada. Por lo tanto, iba gritando, la primera fila lo oía, la segunda, la tercera decían, ¿qué dijo? Y se iba repitiendo. Imagínate 5 kilómetros de camino a caballo, lentamente, mientras se oye un eco que dice, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Horas después, ese ejército zarrapastroso, descalzo, la mitad de los combatientes no tenían zapatos, derrota a los franceses en Puebla. Ahí te la dejo de regalo para nuestros oyentes.
¿Cuál es el nuevo misterio, el nuevo mito que te vas a encargar de esclarecer o en el que andas intrigado particularmente con relación a la intervención francesa, Paco? ¿O no, la batalla del pueblo?
Ya le paré. Después de Patria ya le paré. Ahora ya estoy escribiendo otro tipo de cosas.
Ahora ya por último, una pregunta, Paco, que seguramente muchos te habrán hecho, es la de tu afición por cierta soda de agua negra y por el cigarro. Por cierto, en público pues siempre ya ves, apareces fumando y apareces con la infaltable soda de cola. Oye, Paco, por acá en este lado de la frontera, eso lo hacen...
Puede ser Coca-Colas, Tropicolas, Pepsi-Colas, Turquiscolas. O la tu cola cubana, no, soy ecléctico en materia de colas, pero es que no bebo alcohol, no tomo café, y el azúcar y la cafeína con la que le meto energía al cuerpo es de los refrescos de cola, es el misterio, y fumar, he fumado 50 años, ya no lo voy a dejar.
Oye, por acá muchos de los que siguen esos hábitos, la gente, los que le rinden culto a la anticiencia, ¿no? Por acá en Estados Unidos. ¿No te incomoda tenerlos como compañeros de viaje, Paco?
No es mi caso. Yo tengo mis propias razones que tienen que ver con la libertad que me da el haber sido como soy. Y si alguien me reclama, que me reclame por no haber escuchado a un campesino cuando estaba en la Sierra de Oaxaca, cosa que no hago, sí lo escucho. Que eso sí vale. Que me pidan que sea demócrata, sí, por favor, pídamelo y regáñenme. En el Fondo de Cultura hay 1,000 trabajadores. La inmensa mayoría me llama Paco, no señor director.
Solamente me gustaría dejarte con la idea de que, pues, por acá en Estados Unidos, en California, siempre serás bienvenido con los brazos abiertos. Así que esperamos algún día hacer posible esa visita en persona, con todo y libro bus y con todo y... quizás para organizar clubes de lectores por acá, en este terreno, o quizás alguna feria de libro, o en alguna de las ya existentes por acá.
Si hubiera programado bien este año, que viene muy complejo, debería haber estado el 5 de mayo en Los Ángeles, hablando del 5 de mayo, y no lo programé bien, pero ya se me fue de las manos.
Oye, sería
y
tremendo.
Y una de las razones de que se me haya ido de las manos es que se añadió a toda mi tarea habitual el año de Pancho Villa. Y como soy el biógrafo de Pancho Villa, he tenido que dar 20 conferencias
Me imagino.
y todavía tengo que dar otras 20 más sobre Pancho Villa. Entonces se me complicó mucho, pero el año que viene, por la Virgen de Guadalupe y el Osito Bimbo, que voy a estar en Los Ángeles hablando el 5 de mayo.
Sería tremendo, será tremendo, será un gusto verte por acá y efectivamente trabajar en proyectos comunes, en colaboraciones comunes con el Fondo de Cultura Económica, sin duda en la labor común de formar estas repúblicas de lectores que son tu visión hacia futuro, Paco.
Así es, un futuro que no está tan lejos, no es inalcanzable. Yo creo que hay una serie de elementos que dicen que vamos bien hacia allá.
Pues Paco, mil gracias, mucho gusto y va un abrazo a través de la frontera, ¿eh?
Hecho, no faltaba más. Saludos, hasta luego.
Hasta luego. Fue la plática con Paco Ignacio Taibo II, el director general del Fondo de Cultura Económica, escritor, historiador él, por formación, activista social también de no solamente años, sino de muchas décadas, quien de repente pues ahora se ve en la tarea de oficial, de ser funcionario público, funcionario de gobierno, al mando de esta casa editorial y cadena de librerías que es el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué opina usted, amigo, amiga, radioyente, sobre esta charla? Si gusta usted ser parte de la plática, a partir de este momento comenzaremos a abrir el espacio al aire para sus opiniones o para sus preguntas sobre el tema. Un asunto que medio comentamos con Paco, pues ya lo escuchó, es el de la tecnología digital y la forma en que esto pues impacta la afición por leer los libros, particularmente entre la juventud, que es la generación más ducha en el asunto de la tecnología digital, el nuevo mundo de las imágenes digitales que ha revolucionado pues esa relación con el tiempo y con el espacio, el celular, el internet, las redes sociales. Todo esto nos ha traído grandes beneficios, nos han acortado distancias, nos han permitido comunicarnos más seguramente a través sobre todo de la imagen, pero pues cómo ha impactado este asunto la lectura de los libros, sobre eso conversamos, ya lo escuchó sus opiniones acerca de las nuevas generaciones. Igualmente comentamos acerca de la importancia de leer y cómo es que este asunto de la lectura pues nos prepara para la vida. La lectura, me refiero yo a la lectura de libros, de las bellas letras, de cómo esto nos prepara para elegir, para optar, para decidir, para la vida en general. Le pregunté a Paco también sobre, pues, por qué es que no hay dentro del catálogo histórico del Fondo de Cultura Económica letras chicanas o letras latinas, o sea, de los creadores de letras de acá de Estados Unidos, en español. Y ya lo escucharon, dijo, pues la verdad es que no puedo, apenas me doy abasto, dice, con el pequeño equipo editorial con el que estoy operando y con este pequeño equipo difícilmente pudiera hacer pues una labor de evaluación, de entendimiento, de aprendizaje de ese gran universo de letras que son las letras chicanas. Y a propósito de un tema que trajo a colación, y bueno, otro tema que trajo a colación Paco, pues fue el tema de este movimiento reaccionario y conservadurista en Estados Unidos por censurar y por prohibir libros en escuelas y bibliotecas públicas, particularmente aquellos libros alusivos a los asuntos, los problemas de la raza, ¿no? El racismo, la esclavitud, la segregación, la discriminación, etcétera. De eso también comentó Paco. Muy bien, seguiremos a continuación con nuestro segmento de llamadas. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a Alfredo, que nos llama desde Patterson, norte de California? Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, Samuel, mi comentario es, tengo mucho pues que decir, ¿verdad? Pero no tengo mucho porque pues realmente apenas me enseñé a leer. Pero sí me hubiera gustado haber tenido un poco más para comenzar a leer esos libros. Y otro comentario que quiero decir es sobre nuestro presidente Biden que tenemos. Pues es muy buen presidente, pero yo pienso que mejor hubieran dejado pues, más bien su vicepresidente Kamala Harris, que creo que ella podía haberlo hecho mejor que él, y creo que ahorita se están riendo de nuestro presidente. Ese es mi comentario.
Así que está muy al día de las noticias. Usted es definitivamente un lector de noticias. Dice usted que apenas se acaba de enseñar a leer, apenas acaba de entrar al mundo de la lectura. Yo lo dudo. ¿Se muestra usted muy enterado, Alfredo?
Pues me estoy enterando, por, como dice usted, por las noticias como ustedes que hablan. Y pues siempre me gusta saber lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y por eso es lo que yo digo, pues está muy bueno lo que hace el hombre de programar esos libros tan buenos que están dando a otras personas que tienen mucho ganas de leer. Y como dice él, pues en vez, usted, pues en veces no le alcanza a uno el tiempo, y trabaja uno 10 horas ya cuando llega uno a su casa, pues digo, usted gara comiendo, sale uno a caminar un ratito y ya cuando quiere ya se vino la noche, y pues en veces lo único que alcanza es uno ver pues un poco de noticias y saber qué es lo que está pasando en nuestro mundo, como ustedes se informan bien al mundo.
Eso es. Bueno, y ya tuvo su comentario acerca de la política acá en Estados Unidos, en referencia seguramente a la noticia de que el presidente Joe Biden acaba de hacer el anuncio de para postularse rumbo a la reelección. Usted nos recomienda, bueno, ¿qué tal si en vez de haber hecho eso, si hubiera mejor optado por postular a la actual vicepresidenta Kamala Harris a esa campaña, no a ese puesto? Bueno, su comentario ha salido al aire. Don Alfredo, gracias por la llamada. Seguiremos con más llamadas suyas en este espacio de opiniones, que es nuestra tribuna libre, al regreso de esta pausa.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad.
Temas que están a la orden del día.
La droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Gracias por acompañarnos.
Edición semanaria.
En el Día de la Mujer.
Y los despachos especiales.
Una alerta por las intensas lluvias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Y así es, amigos radioyentes, en esta ocasión pasamos a los minutos finales después de haber despedido la plática con Paco Ignacio Taibo II, el, digamos que, vendedor de libros en jefe de México, el director general del Fondo de Cultura Económica, la casa editorial, la cadena de librerías del Estado mexicano en México. Omar nos llama desde Lancaster, en California. Omar, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Lamentablemente me perdí parte de la entrevista con Paco Taibo, pero no sé si qué tanto haya cambiado la inversión en educación en México, porque me parece que uno de los problemas que tenemos en México esa apatía por leer. Es de que, hablo en mi caso personal, en la escuela realmente no te enseñan a leer, no te inculcan esa costumbre por agarrar un libro, por leer. Ahora que he crecido me doy cuenta de que qué bueno hubiera sido que en la escuela, no sé, tuviéramos una clase de lectura, literalmente de lectura, agarrar un libro como lo hacen en muchos otros países, leerlo toda la clase, comentar ese libro. En México, al menos yo, no sé si haya cambiado la situación, no tuve ese tipo de incentivos, vaya, para tener amor por la lectura. Pero también
por curiosidad, Omar, ¿hasta dónde llegó usted en su escolaridad en México?
Bachillerato.
Hasta bachillerato, esto quiere decir la preparatoria, ¿no?
Así es.
Así que usted está hablando de que en toda esa experiencia que usted tuvo con las escuelas de México hasta el nivel de preparatoria, difícilmente encontró usted clases en las que se inculcara la lectura y la comprensión de la lectura.
Efectivamente. O sea, no teníamos una materia que fuera exclusivamente para leer un libro, comentar ese libro, hablar sobre ese libro. Y eso se tiene que hacer desde preescolar, me imagino, porque, o sea, eso tiene que iniciarse desde muy temprana edad para que desde muy temprana edad te vayas acostumbrando a agarrar un libro, a leer un libro. Y vuelvo con lo mismo, este gobierno me parece que ha quedado a deber en cuanto a invertirle a la educación. La educación tiene que ser un alto porcentaje del presupuesto anual que destina el gobierno, y no lo sé si lo están haciendo, me parece que no. Entonces, desde ahí empieza. Se nos tiene que enseñar a leer en las escuelas desde niños, pero libros de calidad, libros que valgan la pena, libros que te enseñen algo, vaya. No sé, ahorita se me ocurre, no sé. A veces le ponen a leer un libro de donde una... yo recuerdo una lectura de una cigüeña platicando con un zorro, no sé, algo así. O sea, ese tipo de lectura es, perdón, lectura chatarra, basura.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario, mi amigo Omar en Lancaster. Usted lo que nos propone es de que, bueno, está bien eso de ofrecer acceso a la educación escolar, abrir las puertas de las escuelas, pero hay que fijarse también en la inversión en la calidad de la educación, en una educación, en una enseñanza por parte de los maestros que fomente el leer libros, no solamente leer libros, sino comentar libros, meter a los niños en esa dinámica. Hace mucha falta en México, y diría yo que también hace mucha falta por acá en los Estados Unidos. Y bueno, ya ven, aparte tenemos en Estados Unidos el factor en contra, esto que comentaba el propio Paco Ignacio Taibo II, que lo trajo a colación él mismo, Paco, en nuestra charla, que es el del movimiento conservadurista de Estados Unidos por censurar y prohibir libros en escuelas y bibliotecas públicas. Pues a propósito de este asunto, nos acaba de llegar a nuestro despacho una nota cortesía de la BBC de Londres, escrita, por cierto, por Fernando Duarte, el reportero, y que lleva por título Los clubes de lectura de libros prohibidos con los que los jóvenes desafían la creciente censura en Estados Unidos. Es una nota que cuenta la historia particularmente de dos jóvenes tejanas de nombre Ella Scott y Alisa Hoy. Y me permitiré leer salteados fragmentos de esta nota para ver qué piensa usted, amigo, amiga radioyente. Nos dice la BBC de Londres lo siguiente: Ella Scott y Alisa Hoy solo estaban tratando de salir vivas de la escuela secundaria hasta que encontraron su vocación, que fue defender el derecho a elegir qué libros leer. La madre de la joven Hoy, una maestra local, les contó que las autoridades educativas de Leander, una ciudad en el estado de Texas, estaban prohibiendo varios libros de instituciones académicas, alegando que habían recibido quejas, entre comillas, de parte de los padres. La conversación estimuló a las dos adolescentes a establecer un club de lectura de libros prohibidos. Desde entonces, muchos más clubes han surgido en todo Estados Unidos en respuesta a la creciente censura de obras literarias en escuelas y bibliotecas públicas. El club de lectura de Scott y Hoy comenzó con un grupo de niñas de su clase y luego creció hasta incluir estudiantes de toda la high school, una escuela de casi 3,000 alumnos, por cierto. Y se nos dice en la nota de que pues este fenómeno que se está dando por allí en esa comunidad pues no está aislado. En un informe reciente, la organización PEN America, escritores, con sede en Nueva York, que rastrea la censura literaria, informó que más de 2,500 prohibiciones de libros fueron emitidas por distritos escolares en 32 estados. Y todo esto afectó a 5,000 escuelas y a casi 4 millones de estudiantes. Texas, que es donde viven las jóvenes, tuvo el mayor número de prohibiciones de libros, con 800, y luego estuvo la Florida y Pensilvania. A fines de marzo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los republicanos de la Cámara, aprobaron una ley conocida como la Carta de Derechos de los Padres, que según esto otorgaría a los padres derechos de veto sobre los libros en el sistema escolar. La mayoría de las peticiones de prohibición de libros aquí en Estados Unidos tienen que ver con obras que tratan sobre la identidad racial y la identidad sexual. Uno de los libros que se discutieron recientemente en este club de estas dos jóvenes tejanas es un título muy prohibido, que es Fuera de la Oscuridad, de Ashley Hope Pérez. Y esta es una novela que cuenta la historia de amor entre una adolescente mexicoamericana y un adolescente afroamericano en la década del 30 en Texas. Y, pues, como habrán de suponer, este asunto es algo que incomoda, ¿no?, a muchos que tienen problemas justamente con las relaciones de raza. Así que estas adolescentes tejanas, repito, son parte de un movimiento que está haciendo más que desafiar las prohibiciones de libros al leerlos, algunos de ellos. Por ejemplo, ahí en la Florida se ha creado una pequeña organización que compra libros prohibidos y los distribuye en lugares públicos como las cafeterías y las neverías. Así es que todo eso, repito, está pasando por acá en Estados Unidos. A contracorriente de todo esto que está pasando en Estados Unidos, se da, repito, esto que está pasando en México de manera oficial, promovido por el librero en jefe de México, Paco Ignacio Taibo II, que es el de organizar a diestra y siniestra clubes de lectura por todo el país. ¿Qué tal si oímos un poco de lo que nos dijo hace unos minutos Paco Ignacio Taibo II a propósito de este plan de crear libros? Oigamos el primer corte.
El llamado es a empezar a crear clubes de lectura por todos lados, y redes de distribución, y librerías, y bajar el precio de los libros. Si no bajamos el precio de los libros, estamos condenados a que los nuevos lectores adolescentes no entren a la librería.
Y así es, muchos de los libros se están vendiendo en México al 2x1, a precios de ganga, casi regalados, o sea que a tostón, digamos, o sea, a medio dólar es en el que se están vendiendo, es el precio al que se están vendiendo muchos de los libros que forman parte del catálogo del Fondo de Cultura Económica. Sigamos escuchando otro segmento que nos ofreció, otra de las opiniones que nos ofreció hace unos momentos Paco Ignacio Taibo II.
Nuestro problema es que nuestros lectores queden cautivados por el placer de leer, por la historia, por el pasado, por la literatura, por el poema, por la educación sentimental. Y eso es lo que plantea el concepto de repúblicas de lectores.
Ese es el concepto de las repúblicas de lectores que está promoviendo no solamente en México, sino por todo el continente Paco Ignacio Taibo II. Pues bien, amigos, con esas nociones, con esos conceptos, con esas ideas, quisiera dejarlos pensando. Si usted se perdió esta edición de Línea Abierta, pues puede con todo gusto escuchar el programa completo a través de radiobilingüe.org. Ahí le dejaremos nuestro archivo totalmente a su disposición. Si gusta, usted puede seguir haciendo llegando sus comentarios a través de nuestra cuenta en WhatsApp. Ahí podrá encontrar igualmente el espacio para dejarnos su comentario o su pregunta o sus sugerencias para temas venideros en esta edición de Línea Abierta, edición México de Línea Abierta. Con esto ponemos punto final a este su programa. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, no sin antes desearles que sigan pasando muy feliz día y un feliz fin de semana. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.